Sabéis que dormir en la calle sirve para no tener vecinos, ni arriba ni abajo, ni izquierda ni a derecha, ni portero ni ascensor.
Aquí comienza Con la casa en la mochila, en el 101.8 de la FM. Radio Topo.
Bienvenido una vez más a una nueva sesión de Con la casa en la mochila. Hoy la tenemos rica de intervenciones. Esa es Radio Topo 101.8. Como primer plato tenemos a Víctor, que entrevistará a Emilio, y conoceremos también al ganador del segundo certamen de fotografía de los Sin Hogar, celebrado en el Joaquín Roncal. Una nueva sesión de música italiana con Mauro y la música indie. Un nuevo paseo en las entrañas de Zaragoza con Jesús de Torrero. Jesús de México nos entrañará con sus noticas de México y una entrevista especial. Una nueva sesión de la Wikipedia Urbana con Víctor y un nuevo capítulo, esta vez el último, de Luces de Bohemia.
Buenas tardes, queridos radioyentes de Radio Topo. Hoy traemos a nuestra sección de vidas migrantes a Emilio. Jubilado, mayoral de Reses Bravas, ha tenido desde muy joven gente a su cargo. 50 años en el gremio dan para mucho y queremos saber de ti, Emilio, y de lo que tú tengas a bien contarnos. Por ejemplo, podríamos empezar, ¿no?, por organizar un poco la entrevista. Empezaste muy joven, Emilio, ¿no?, con esto de los toros.
Con 18 años.
Con 18 años eras el mayoral, según me has contado.
Con 18 años empecé en la ganadería.
Uh-huh. ¿Y cuándo llegaste a mayoral? A ser el mayoral más joven de España.
A los 25.
Conocido en el mundo taurino por el maño, ¿verdad?
Por el maño, exactamente.
Ese maño ha recorrido todas las ganaderías, ha recorrido todos los círculos taurinos y tiene tantísimas cosas que va a dar muy poco tiempo. Pero vamos a tratar de descifrar toda la información que tiene Emilio. Nos vamos a centrar un poco en tu vida como con tus niños, como los llamas tú, con tus hijos, cómo te metes dentro de el espacio que ellos tienen para comer y tal, como uno más, y los vigilas y los cuidas como un padre, ¿no?, a sus hijos.
Exactamente, hay que estar muy pendientes de ellos. Uh-huh. Pueden tener algún dolor o alguno que no me quiera comer, por lo que sea. Uh-huh. ¿Entiendes? Los toros los tenemos que tener entre pañales. Uh-huh. Los toros de lidia.
También me has contado sobre una yegua que era una hermosura, Lluvia. Cuéntanos alguna cosita de Lluvia.
Hombre, pues Lluvia era una yegua con mucho genio. Uh-huh. Nació en la ganadería y no podía ir nunca detrás. Tenía que ir siempre en la cabeza porque les mordía los toros. Les mordía, pero era por el nerviosismo que llevaba ella. Era una yegua con mucho genio, mucho temperamento. Nada más la podía montar yo. Como se suele decir, animal de un solo amo.
Emilio, el mejor torero para ti.
Diego Puertas.
¿Tu experiencia en México?
Hombre, estuve una semana allí, fue una experiencia bastante bien, porque llevemos 7 toros de distintas ganaderías para que fueran padres, porque el toro charro es más bajo y menos encaste.
Emilio, me gustaría seguir preguntándote horas y horas, porque he hablado mucho contigo y da gusto hablar contigo, pero el tiempo de la radio apremia. ¿Tienes perspectiva de futuro como asesor taurino? Me contaste, ¿verdad?
Sí, señor.
Aparte de tu jubilación, tú vas a seguir trabajando en esto, ¿no?
Sí, señor.
Eres requerido por...
Exactamente. Uh-huh. Plazas de Aragón, como asesor taurino, un comisario de policía, que es el presidente, un señor veterinario y entonces yo.
Y como animal, has trabajado con toros y con caballos. ¿Con qué animal te quedarías como animal de compañía?
Con mis niños.
¿Con tus toros?
Con mis niños.
¿A pesar de lluvia?
A pesar de lluvia.
Bueno, pues Emilio, para mí ha sido un honor preguntar a un hombre con tanta sabiduría y con tanta... Para mí eres una persona con mucha clase y esperemos tener más ocasiones para saber más de ti y de tu mundo.
Cuando queréis saber algo, contar conmigo, que estaré a vuestra disposición.
Y enhorabuena por tu jubilación bien merecida,
Muchas gracias a Radio Topo y a ustedes.
Hola, Dulay.
Hola.
Has ganado el segundo premio del concurso de fotografía Mirando a la Calle.
Sí.
Y el año pasado estuviste muy cerca de ganarlo también, ¿no?
Sí, el año pasado fui segundo, no, tercero, digamos, el tercero concurso.
O sea, que esto de la fotografía se te da de maravilla, ¿verdad?
Sí, suelo mirar la calle primero de noche y día y voy fijándome en lo que sea, porque desde que salió esto yo tengo una cámara en el móvil y voy fotografiando y luego en casa voy eligiendo, cogiendo las opiniones de los demás y si llega el tiempo pues lo voy presentando.
Muy bien, a Dulay. Eres muy joven, ¿verdad, Dulay?
Sí, tengo 25 años, lo acabo de cumplir, sí.
¿Vienes de Gambia?
Sí, vengo de Gambia desde hace ya 10 años.
Y hablas muy bien el español, ¿eh?
Sí, sí, porque fui en un colegio aquí en Zaragoza y en Huesca también estuve en un colegio estudiando hasta la ESO, pero no saqué el grabar escolar, lo jodido, para hacer una carrera.
¿Qué tal te encuentras en Zaragoza, Dulay?
En Zaragoza siempre he vivido y siempre me han... He estado en Zaragoza, en las delicias, en las fuentes, y he tenido amigos, malos amigos, buenos amigos, y cierto también que dicen que hay que seguir a lo bueno y dejar lo malo para atrás, y yo tuve que hacer eso y reorganizar mi vida, salir de la delincuencia, salir de la programación de la droga, sustancias, alcohol, y volver atrás y ver qué errores he realizado en mi vida. Y entonces hasta que conocí a la Fundación La Caridad, estuve con ellos y entre Sonia en el albergue y Amelia me estuvieron ayudando y apoyándome y poniéndome la mano. Me comportaba mal unas veces y luego estaba conmigo.
Muy bien, Adulay. Para mí, para todos los oyentes de Radio Topo, no solo eres un campeón de la fotografía, sino eres un campeón de la vida. Enhorabuena, felicidades. Y que ganes muchos más premios, poeta de la fotografía.
Vale, gracias.
Sempre ogni volta che qualcosa non va, sto vivendo una crisi nell'aria ogni volta.
El desierto queda lejos, caminantes y pedaleantes. El cierzo se asoma en la ribera y nos quedan unas cuantas capas en el infinito invierno de Zeta de Zaragoza. Un filósofo de nuestros tiempos dijo: las nuevas generaciones miran al suelo, pegados a micropantallas, a teléfonos móviles y a sus aplicaciones últimas, actualizada. Y es cierto, ¿cuántas veces al día tengo que evitar accidente de tráfico peatonal en el carril de bici? Porque los muy cabizabajo no están en ellos. Seguimos sin limitar el mapa de los sonidos en Legión Extrañera. El mercader italiano ofrece ruido suburbano. Haremos un viaje en el pasado con la máquina del tiempo artesana de Radio Topo. En ese medio de transporte aparece la triste figura del compacto. El compacto es ese círculo reflectante que aleja a los pájaros en los campos europeos. El futuro de ese compacto es incierto. La ley del mercado aplicará el 3x1, regalando el cuarto muy pronto. La Sagrada Maqueta, precedida por San Vinilo, es tan impaciente de cómo cambiará la Feria de la Música en el futuro. Aún no lo sabemos. Aún no disponemos de información suficiente para atrevernos en estadística. La generación cabizbaja lo tiene todo en un elemento, sin bajos, ni graves, ni altos. El vinilo, objeto no identificado, moneda en curso para nostálgico, y luego las maquetas de los sanguíneos independientes, a la que debemos mucho, con portadas fotocopiadas, con imágenes épicas, la recuerdan con cariño los monederos en venta en una multinacional empresa europea de origen francesa que no promocionamos en Legión Extrañera. Las cunas de un pasado envejecido a destiempo cuenta con miles de formaciones que recurren la telaraña independiente. Daremos entonces hoy un vistazo a la prensa inclasificable, a los libres autores y editores de artículos independientes de la cultura indie, un punto en rojo a las fanzines que resistieron, fotocopiada a lo pobre, pero tan ricamente brillantes. Hablaremos de los cómics en bruto, se recordarán a menudo las radios libres que han tatuado valores de autovoltaje a los amantes de la música. Extenderé la alfombra roja a las casas discográficas que no se dejaron estigmatizar. Véanse Grabaciones en el mar.
Questa sera poi si mangia assieme. Macchine scassate, musica selezionata. Mi alzo sempre troppo tardi per comprare qualche cosa. Giù al bar per il giornale, chi c'è chi si rivede. E sappiamo benissimo come andrà a finire.
Yo también soy indie, también tuve la experiencia de la grabación de maqueta, con mi camisa de cuadro, mi barba grunge, mis vinilos a cuesta en una radio libre, vermut, bicicleta, furgona, gira en España, en Italia, la costa, hasta que me dijeron indie. Respaldado de una maqueta bien confeccionada y patrocinado por la nieve del El Daily No Da Pa Má, fuimos teloneros de Voodoo en el año 1987 y actuamos en condiciones precarias como todo novato. Conocimos a Mauro Gurlino, que estamos escuchando, en la ciudad de Turín o Torino. Se saluda como Mao, Mao y la revolución, Mao y la revolución. la radio libre más pirata de Turín, Radio Flash, emitía Chinese Takeaway. Un todo en uno, Mauro Gurlino, un showman, se escribe, se lee, se canta, colabora con otros nombres de la ciudad, Gris, escribe libros. No hablamos de ventas, sino de calidad, y hay que recordar que el disco de Mao y la Revolución, 10 años después, es todavía muy actual, aunque siga aparcado en doble fila en la ciudad de Turín. Crecido a porrazos con Nirvana y PJ Harvey, los Verbenas pegaron un salto con el primer disco que lleva el nombre del grupo, Verbena. La maqueta fue sustituida por Concierto Imparable. Aunque la fiebre indie empezara antes en Italia, la prensa y los sonidos atípicos empezaron a hacerse realidad en el año 99. Antes de saturarnos con redes sociales, el boca a boca fue tan valioso, tanto que el radio despertador de madrugada comenzaba la rutina diaria con Valvonauta. Usando un término informático, quiero añadir una nube a favor de Mao y la Revolución. 10 años antes de Verbena, sigue siendo una escucha actual. Es un poco lo que ocurre con muchas formaciones zaragozanas, que siguen siendo una referencia para las nuevas entradas. Estuve en el concierto de una radio importantísima aquí en Zaragoza y he podido escuchar otra vez a Guisantes, Tachenko, con nuevas formaciones y copilotos, y la verdad que me emocionó ver cómo las nuevas entradas de hoy se dejan guiar por esas gurú de Zaragoza. Valvonauta de los Verbena conquistó Italia entera, un público perceptivo, momento adecuado, garritos humeantes, muchas actuaciones en directo telonearon y tiraban de recursos de otros artistas indie que se juntaron a la dura batalla de crear y mantener ese nuevo cambio. Todos estimularon a la repentina desconexión que asfixiaba de melodía simplona y de amores imposible, pero obvio a los que está acostumbrado el oído italiano.
Stanno come in gruppo e sono lì. Tutte le miserie degli uomini, l'esito di quel che non si sa, e c'è la sola vanità che può respingerle, spostando il giorno in cui dovrà soccorrere.
Veteranos de Hilos Comunicante con la música independiente y las fanzines en bruto, Marlene Kunz, se merecerían una hora de escucha como película de segunda, subtitulada y un poco freaky. Han preferido mantenerse detrás de grandes escenarios durante mucho tiempo. Cuando salieron de los pequeños círculos, habían recorrido Italia entera, garritos de Londres incluso. Versionando a clásico, cantando Delirios en italiano y a Kiri, estamos escuchando Abbracciami.
Amore, affetti ed è compassione vuole.
Aquí acaba el breve pasaje de Legión Extraviena. Paisajes de Arcadia, tormentos y alucinaciones, trémolo y pedales con voz desgarrada. Hasta la semana que viene.
Everything's vanity is what you say, my sweet, sweet love. But everything means that even this words are vain, my love. Everything can be beautiful now, I say, my darling. And also beauty must die anyway. Stavo pronte ad ogni evidenza, nello sguardo.
te dico al vecchio instabile.
Barrio plateado por la luna, rumor de milonga, es toda tu fortuna. Hay un cuello que rezonga en la cortada mitonga, mientras que una pebeta linda como una flor.
Las calles de Zaragoza, antes y ahora. A petición de Radio Topo y por mediación de la empresa municipal, tengo entre mis manos un ejemplar en primera edición del libro titulado La ciudad de Zaragoza, Nomenclator 1808, escrito por la investigadora zaragozana María Pilar Castanes Pierrez, que tras un primer trabajo sobre el barrio de San Pablo, amplió la información hasta la ciudad del siglo XIX y anteriores. La institución Fernando el Católico no puso ningún reparo en que diéramos a conocer por Radio Topo sus conocimientos. En aquellos años, quienes más datos recogían eran las parroquias, y condicionadas o no por sus creencias, eran quienes mejor databan y escribían los acontecimientos de nuestra ciudad. Poco o nada deja sin detallar María Pilar Castán de los puentes, arcos, puertas, caminos, plazas y calles de la antigua ciudad. Y con la calle Vírgenes, transcrito de su libro, seguiré mi recorrido por nuestras calles intentando aunar 200 y pico años de historia, tradición y costumbres con nuestra autoridad. Perteneciente esta calle a las parroquias Nuestra Señora del Pilar y San Gil, le fue dado ese nombre por estar en la calle el colegio Nuestra Señora del Socorro, llamado de las Vírgenes. Fue fundado este colegio por un infantón aragonés, don Juan González de Villa Simpliz, rico caballero de la Zaragoza del siglo XVI, que ocupaba el cargo de secretario del emperador Carlos V y era además comendador del Real Patrimonio del Reino de Aragón. Al quedarse viudo con 3 hijas solteras, decidió hacerse sacerdote y dedicar sus bienes a la fundación de un establecimiento que sirviera para recoger en él jóvenes solteras infantonas y viudas de familias principales de la ciudad, sin tener carácter de convento. Recibida la proclamación por el Papa Clemente VII, podía albergar la educación y sustento a infantonas y viudas, con un estricto respeto a la observancia de una vida austera y recogida, pudiendo salir y entrar cuando quisieran. Tenían iglesia propia y algunas antigüedades.
Mira, ruego, es todo el barrio panejo, melodía de arrabal. Viejo barrio, perdona si al evocarte se me pierda un lagrimón, que al rodar en tu empedrao es un beso prolongado que te da mi corazón.
Y de la pluma de María Pilar Castán sabemos que la riada del Ebro de 1642 fue tan grande que no solo anegó las tierras bajas de la Vega, sino que también arruinó los arcos principales del puente de piedra. Y así surgió la idea de construir un puente de tablas y se comenzó rápidamente su construcción para acabarlo 2 años después, allá por 1664. Modelo entre los de su clase, se encontraba situado a la salida del postigo de Monserrate, aguas abajo del puente Piedra, junto a la parroquia de Nicolás de Bari, por donde saltó sepulcro, y poco más arriba de donde ahora está el puente Hierro. De él, por la margen izquierda, salía el camino del puente Tablas, muy útil para los campesinos de los términos de la margen izquierda. Pero a diferencia del puente de piedra, el de tablas no era de libre circulación, y esta estaba regulada en una tarifa distinta para cabalgaduras, personas seglares o eclesiásticos. Al igual que el de piedra, este puente también sufría las acometidas del Ebro. Y así pues, en febrero de 1643, una gran avenida se llevó el que entonces había y el que le sustituyó fue destruido por un incendio en febrero de 1713. Reemplazado por otro que costó 19.000 escudos, quedó también destruido por la corriente a mediados del siglo XVIII. Reconstruido de nuevo, otras dos violentas avenidas en los años 1798 y 99 lo inutilizaron, viniendo a desaparecer por completo en septiembre de 1800. Gastadas ya las vigas maestras y cuchillos que resistían el empuje de las aguas, cayó y se deshizo. Estando a medio arreglar o semiactivo el puente de piedra, hubo que recurrir también al puente de barcas. El puente de piedra, como es mucho más antiguo, con más historias, peripecias y desastres que contar, os los diré más adelante. Gracias, Mara Pilar.
Mientras que una pebeta linda como una flor, era coqueta bajo la quieta luz de un farol. Barrio, barrio, que tenés el alma inquieta de un gorrión ser diversa. Era ruego. Es todo el barrio manejo melodía de arrabal. Viejo barrio, perdona si al evocarte se me pianta un lagrimón, que al rodar en tu empedrao es un beso prolongado que te da mi corazón. Junta de taitas y cantores.
Noticias. Fallece León Buil, icono de la transición, quien dijo: tenemos una sociedad que ha perdido sus valores y se está acostumbrando a coexistir con la corrupción. Noticia. El refugio inauguró guardería. Lo novedoso es que una empresa para manitas puso la pasta y sus empleados la mano de obra altruista. Hechos son amores. Hoy es el Día de las Personas sin Hogar. Se dieron también el viernes pasado, ya escuchamos parte de la entrevista, los resultados del certamen fotográfico, siendo ganador el ghaniano hispano Adulay. Este fin de semana nos están visitando dos aragoneses de pro: el presidente de la Real Academia de la Lengua y la escritora, la gran escritora, también miembro de esa academia, Puerto Olas. Hay que recordar que la Real Academia de la Lengua está celebrando sus 300 años. Un idioma, algunos le dicen castellano, yo me inclino por llamarlo español, que tiene mucha vida. No hay continente importante en donde no se hable. Es uno de los idiomas que más se aprende en el mundo. No hay que salir para afuera ni subir para arriba. Hay que hablarlo bien. 300 años de la lengua. El día de hoy, el equipo móvil que tiene el programa Con la Casa en la Mochila llevó la instrumentación necesaria para estar presente en el coloso del duelo entre el partido de básquetbol, entre el equipo local, que ganó por 87 puntos, contra el equipo de Badalona, que tuvo solamente 83. El coloso estaba casi pleno, casi lleno, y le decimos a los de Badalona, adeu. También comentarles que tenemos una entrevista que se celebró el viernes pasado en el Centro Joaquín Roncal, donde se hizo el recuerdo de los Días Sin Techo, donde estuvieron las principales organizaciones que nos brindan la mano a los que estamos bajo esa necesidad. La inauguración la hizo un personaje de esos que vale la pena entrevistarlo. Y les pido que escuchemos atentamente la entrevista que le hizo parte de este inmenso grupo y se mandaron a parte del equipo con su unidad móvil, con toda la tecnología que tenemos, a entrevistarlo. Adelante.
Estamos con una de las gentes que conocen mejor lo que es el ambiente de la gente de techo precario, sin techo, un sacerdote, en donde nosotros nos liga a la gente que dormimos en la calle, que tenemos ese tipo de problemas. Y el día de hoy se festeja el día, o se conmemora, porque eso de festejar no creo que sea la palabra adecuada, se conmemora a los sin techo. Vamos a preguntarle a esta persona, que después le daremos sus datos, ¿en qué consiste la coordinadora de todo este tipo de organizaciones?
Pues mira, la coordinadora es una agrupación de entidades de aquí de Zaragoza que trabajamos con personas sin hogar y con personas con dificultades económicas. Entre todas tenemos una serie de recursos destinados a la atención a personas sin hogar y también personas con alguna dificultad económica.
Bueno, el día de hoy mucha gente, la iglesia la separa de lo que es la vida común, pero en mi opinión muy personal considero que la cultura occidental, sin hablar de la que es la cultura cristiana, sería muy difícil entender nuestra cultura. Sin embargo, algunos se nos olvida. Fuimos testigos que usted denunció lo que no se cumple el artículo 47 de la Constitución. Me gustaría que fuera un poquito más amplio, porque creo que es muy interesante este tipo de denuncias tan actuales y también tan humanistas, por no decir cristianas.
Bueno, el artículo 47 de la Constitución española dice que todas las personas tienen derecho a una vivienda digna y los poderes públicos tienen que velar para que se cumpla este artículo. También dice, por ejemplo, que los poderes públicos intentarán evitar especulaciones con lo que es el terreno, el suelo, y buscar las formas de que ese suelo urbano sirva también para que se alcance la realidad de que cada persona pueda tener una vivienda digna.
Sí, Vicente, yo quería preguntarte también, ¿crees que realmente a la gente de la calle le llega el problema? Quiero decir, este acto sería interesante para eso, ¿no? Pero así en general, ¿crees que la gente es conocedora de cuál es la situación? Porque hay mucha gente que está sin techo y otros, como nosotros les llamamos, con techo precario. O sea, no solamente sin techo, sino con un techo que es temporal o que es precario. Hay gente que están echando de sus casas. En fin, y no sabemos si la población en general es muy consciente realmente de este problema.
Hombre, yo creo que esta problemática suele salir con cierta frecuencia en los medios de comunicación. Últimamente, más todavía con el problema de los desahucios, y socialmente, pues sí que yo creo que hay bastante conciencia de lo que es este problema grande, ¿no? Otra cosa es que se hagan los suficientes esfuerzos para solucionar el problema de la vivienda para personas que tienen especial dificultad, ¿no? Y también, pues, para buscar soluciones a las personas que viven en la calle, que aunque hay recursos para ello, pero quizás no son suficientes, ¿no?
Sí, eso te iba a preguntar. Además de la gente de la calle, la administración, o sea, ¿realmente es consciente, está poniendo todos los esfuerzos que debería para solucionar este problema o aumentando recursos o...? ¿Cómo lo ves?
Pues, claro, el problema desde la administración es complejo porque habría que conocerlo muy bien y saber detenidamente todo lo que se está haciendo. Este año, por ejemplo, la DGA pues sí que ha creado una bolsa de viviendas de carácter social, con lo que se intenta tener un mejor acceso a la vivienda para personas con escasos recursos económicos, ¿no? Pero bueno, todo lo que hagan siempre es poco mientras haya personas que no pueden acceder a la vivienda y que son las entidades que estamos trabajando en este campo, pues debemos insistir que todavía hay personas que no pueden acceder a una vivienda o que tienen viviendas pues en muy malas condiciones, ¿no? Muy precarias, ¿no? Mientras haya personas que no disponen de una vivienda, pues hay que seguir insistiendo que hay carencias, sí.
Bueno, decíamos al principio que conforme fuera avanzando la entrevista, íbamos a dar a conocer a quién estamos entrevistando. Ya muchos de ellos, por la voz, se han dado cuenta que estamos entrevistando al sacerdote Vicente Aranda. De esos sacerdotes que no se la pasan en la iglesia, esperando la siguiente misa. De esos sacerdotes que a mí me gustan, que salen a la calle, que van a ver a sus feligreses, que no están en el librito, de esos que le gustaba a Cristo. Yo quiero agradecerle este homenaje, pero de otra manera, porque para algunos nos dio 2 horas para no estar en el frío, y usted sabe de eso. El Carmen, que es una institución donde se dan muchos resultados, donde se ayuda a gente de toda naturaleza, problemas de alcoholismo, ropa, alimentación, y vaya qué buen cocido se da en el Carmen, ¿eh? Qué buen cocido, como el conejo del refugio, o también otros alimentos, también cada quien añoramos algo, pero realmente, ¿qué cree usted que este día habría que reflexionar? ¿Qué tenemos que hacer los sin techo? Usted sabe lo que tienen que hacer las autoridades. ¿Qué tenemos que hacer los sin techo? ¿Qué parte de esa tarea no la hemos hecho?
Pues yo creo que también, en primer lugar, reclamar y exigir unas condiciones dignas de vida, de manera que lo que son las necesidades básicas de una persona, alimentación, ropa, vivienda, pues se tengan cubiertas. Reclamar eso. Luego también creo que se ha de poner de parte de la persona que se encuentra en esa situación esfuerzo por intentar dejar esa situación atrás y alcanzar condiciones de vida mejores, ¿no? Que no haya dejadez, abandono, desidia, sino que haya un esfuerzo personal también para eso, ¿no? Y bueno, reclamarnos también a las entidades que estamos trabajando en este campo, pues deficiencia, paliar deficiencias que vosotros veis mejor que no nosotros, ¿no? Quien está en esa situación de calle o sin una vivienda, un alojamiento, pues ve cosas que nosotros, los que afortunadamente disfrutamos de una vivienda digna, pues no vemos, y denunciando esas situaciones y haciéndonos ver esas situaciones, pues también es una cosa importante, algo importante, ¿no?
Bueno, yo por último quería preguntarle a Vicente si nos conocías o habías oído hablar algo, y qué es lo que te parece un poco, bueno, esta iniciativa de la gente de calle, fundamentalmente, que son los que están llevando el programa adelante.
Sí, el programa lo haces desde el albergue municipal.
Es la mayoría de la gente del albergue, pero hay gente del refugio, sí. Hay gente de calle que ha pasado por el albergue, pero está abierto a toda la población de calle. Eso es.
Bueno, el programa en sí no lo conocía, ¿no? Es la primera noticia que tengo de ello. Y lo que son las entidades, lógicamente sí, pero el programa no. Y os animo pues a que sigáis con él, trabajando, poniendo ánimo, entusiasmo, porque los medios de comunicación llegan a mucha gente y la radio llega a mucha gente. Y a cuanto más gente llegue todo esto, pues mucho mejor, claro. Para que la sociedad seamos más conocedores de esta realidad, pueda haber también más apoyo, más ayuda, seamos un poco más conscientes de esta carencia que puede haber, ¿no?
Bueno, pues aquí en el Centro Joaquín Roncal entrevistamos a este humanista, que obviamente él jamás se va a adjudicar ese título, y ojalá existan muchos más. Muchas gracias, y no se olviden. Escúchenos en Radio Topo con La Casa en la Mochila, 101.8. Y Dios bendiga a todos y todos estemos mejor.
Solo voy con mi pena, solo. consolaba mi condena, correré mi destino para burlar la ley, perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel. Pa' una ciudad del norte yo me fui a trabajar. Mi vida la dejé entre Ceuta y Gibraltar. Soy una raya en el mar, fantasma en la ciudad. Mi vida va prohibida, dice la autoridad. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino por no llevar papel, perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino, yo soy el quebraley.
Ascultă cu casa în spate.
Leniu cărgi mengici sagbi.
Îgi, se dă ritranșit.
Escucha con la casa en la mochila.
Bueno, y así, a ritmo de ska, llegamos a nuestra sección cultural del sintechonario, ese vocabulario de la gente, bueno, que tiene la calle por hogar y, bueno, un cachito también en nuestros corazones, por decirlo así. Comienza el sintechonario en Radio Topo 101.5 de la FM.
Recomendadas. Si usted no puede, yo sí, con José el Zorro Iglesias, año 51, guión Luis Buñuel, Dios se lo pague, con Verónica Castro, caballo a caballo con el Chato Ortín, véalas en internet en Joy Parnas. Atención, la red mundial mecenas del Sintechonario creará el premio Chef Social a la mejor cocina de nuestros comedores. Estén atentos. Una combinación de Nobel y Oscar, como primero, como segundo y de tercero postre. Nueva sección. Información ecológica sin lógica. El gremio sin techo de los osos polares solicita la intervención nuestra y de Cáritas ante su precaria situación. Un albergue o refugio en el Polo Sur. SOS. Ante la rápida pérdida de su entorno. SOS, SOS, SOS. Diccionario sin techonario. Alfredo, modista enclaustrado. Días de cobro. Jornada festiva corta. Persona con tabaco. Mecenas en potencia. Psicólogo. Asunción. Amor de Don Simón. José, luchador enmascarado social, sin relevos australianos. Extranjero, reencarnación de Colón a mitad de travesía en su primer viaje.
Colillas, tabaco educado a tus pies. Ordenopatía, Benjamín de nuestros malestares. Alcohol, anestesia para no pensar. Pila, si es la del paro, encomiéndense. Nevera de Radio Topo, chistera del mago sin fantasía. Gracias. Director de luces de Bohemia, traumaturgo baustoniano. Por último, Mauro, Quijote italiano con su inseparable Sancho, su bici di y gorra medieval. ¡Adeu!
Última escena de la obra Luces de Bohemia. De todas las inquietudes que pudo tener Valle Inclán, varias de ellas nos las transmitió a través de su personaje Bas Estrella. Al igual que nos describió la España y el Madrid de aquella época, también analizó otros personajes con posiciones aborrecibles o simplemente veletas que cambiaban hacia donde soplara el viento. De Bas Estrella me aventuro al decir que imaginó Valle Inclán una persona que deseaba encontrar una verdad que fuera verdadera para él. Una idea por la que pudiera vivir o morir. Y así tenemos temas existenciales como la libertad, la muerte, la nada y sobre todo el absurdo de las contradicciones y estupideces humanas. Nos las dejó todas abiertas en su obra. Una situación tan compleja como la que nos describe en Max Estrella, donde una persona se siente atrapada y conducida a la soledad y desesperación, solo cabe catalogarla como angustia y desgarro. Una angustia y otros temas que no son exclusivos ni del autor, ni del personaje, ni de la época, sino que juntos con otros, como la esperanza, el duelo, la melancolía, el ser y el tiempo, o los anhelos de eternidad, describen los temas capitales del hombre o todo el conjunto de la humanidad. Y así lo describió Sartre en su libro El existencialismo es un humanismo. Y como humanos que somos, oiremos a los clientes de la taberna Picalagartos que se disputan una lotería que a un latino robó a más sin acordarse de nadie y para que el esperpento continúe. Oyentes de Radio Topo, que suba el telón. Adiós.
La taberna de Picalagartos, Lobreguez con un temblor de acetileno. Don Latino de Hispalis ante el mostrador insiste y tartajea convidando al pollo del paipai. Entre traspiés y traspiés da la pelma.
¡Beba usted, amigo! Usted no sabe la pena que rebosa mi corazón. ¡Beba usted!
Yo bebo sin dejar cortinas.
Porque usted no es castizo.
Hoy hemos enterrado al primer poeta de España. Cuatro amigos en el cementerio. Acabóse. Ni una cabrona representación de la docta casa. ¿Qué te parece, Venancio?
Lo que usted guste, don Lati.
El genio brilla con luz propia. ¿Que no, pollo?
Que sí, don Latino.
Yo he tomado sobre mis hombros publicar sus escritos. La honrosa tarea. Soy su fideicomisario. Nos lega una novela social que está a la altura de Los Miserables. Soy su fideicomisario y el producto íntegro de todas las obras para la familia. Y no me importa arruinarme publicándolas. Son deberes de la amistad. Semejante al nocturno peregrino, mi esperanza inmortal no mira al suelo. Señores, ni una representación de la docta casa. Eso sí, los cuatro amigos, cuatro personalidades. El ministro de la Gobernación, Bradomín, Rubén y este ciudadano. ¿Que no, pollo?
Por mí ya puede contar que estuvo la infanta.
Me parece mucho decir que se halló la política representada en el entierro de don Max. Y si usted lo divulga, hasta podrá tener para usted más las resultas.
¡Yo lo miento! Estuve en el cementerio, el ministro de la Gobernación. Nos hemos saludado.
¿Serían fantomas?
¡Calla tú, mamarracho! Don Antonio Maura estuvo a dar el pésame en la Casa del Gallo.
José Gómez Gallito era un astro y murió en la plaza toreando muy requete bien porque ha sido el rey de la tauromaquia.
Y terremoto, usíase, Juan Belmonte.
Un intelectual.
Niño, otra ronda. Hoy es el día más triste de mi vida. Perdí un amigo fraternal y un maestro. Por eso bebo, Venancio.
Que ya sube una barbaridad la cuenta, don Lati. Tanteuse usted a ver el dinero que tiene, no sea acaso.
Tengo dinero para comprarte a ti con tu tabernáculo.
Saca de las profundidades del carrick un manojo de billetes y lo arroja sobre el mostrador bajo la mirada torcida del chulo y el gesto atónito de Venancio. El chico de la taberna se agacha por alcanzar entre las zancas borrosas del kurda un billete revoloteante. La niña pisa bien, amurriada en el rincón de la tabasca, se retira el pañuelo de la frente y espabilándose fisga hacia el mostrador.
¿Ha heredado usted, don Lati?
Me debían unas pocas pesetas y me las han pagado.
No son unas pocas.
10.000 del ala.
¿Te deben algo?
Naturaca, usted ha cobrado un décimo que yo he vendido.
No es verdad.
El 5.775.
Ese mismo número llevaba dos más.
A fin de cuentas no lo quiso y se lo llevó don Lati y el tío Roña aún ha sido para darme la propi.
Se me había olvidado.
Mala memoria que usted se gasta.
Te la daré.
Usted verá lo que hace.
Confía en mi generosidad ilimitada.
El chico de la taberna se desliza tras el patrón y a hurto, con una señal disimulada, le tira del mandil. Picalagartos echa la llave del cajón y se junta con el chaval en la oscuridad, donde están amontonadas las cochambres. Hablan expresivos y secretos, pero atentos al mostrador con el ojo y la oreja. La pisa bien, de guiña a don Latino.
Don Lati, ¿me dotará usted con esas 10.000 del ala?
Te pondré piso.
¡Ole los hombres!
Crispín, hijo mío, una copa de anisete a esta madama.
Va, don Lati.
¿Te estás confesando?
Don Lati, está usted la mar de simpático. Es usted un flamenco. Vamos, deje de pellizcarme.
Don Latino, pupila, que le hacen guiños esos capitales.
Sí, llevábamos el décimo por mitad. Don Lati, 1.50. Y esta servidora de ustedes, 6 reales.
¡Es un atraco, Enriqueta!
Deje usted las espantas para el calborota. Vuelta a pellizcarme. Parece usted un chivo loco.
No le conviene a usted esa gachí.
En una semana lo enterraba.
¡Ya se vería!
A usted le conviene una mujer con los calores extinguidos.
A usted le conviene mi mamá, pero mi mamá es una viuda decente y para sacar algo hay que llevarla a la calle de la pasa.
¡Yo soy un apóstol del amor libre!
Usted se junta con mi mamá y conmigo para ser un caballero formal que se anuncia en la Corres. Precisamente se cansó de dar la pelma un huésped que teníamos y dejó una alcoba, para usted la propia. ¿A dónde va usted, don Lati?
A cambiar el agua de las aceitunas. Vuelvo, no te apures, rica. Espérame.
Don Lati, soy una mujer celosa. Yo la acompaño.
Picalagartos deja los secretos con el chaval y en dos trancos cruza el vano de la tasca. Por el cuello del carril detiene al kurda en el umbral de la puerta. Don Latino guiña el ojo y tuerce la tarjeta y desmaya en los brazos haciéndose el pelele.
¡No seas vándalo!
Tenemos que hablar. Aquí el difunto ha dejado una paella que pasa de 3.000 reales. Ya se verán las cuentas. Y considero que usted debe abonarla.
¿Por qué razón?
Porque es usted un vivales y no hablemos más.
El pollo del Pai Pai se acerca a un durante. A intento deja ver que está empalmado, tose y se rasca jadeando la gorra. Enriqueta tercia el mantón y ocultamente abre una navajilla.
Aquí todos estamos con la pupila dilatada y tenemos opción a darle un vistazo a ese kilo de billetaje.
Don Lati se va a la calle de ganchete con mangue.
Fantasía.
Tú, pelmazo, guarda la herramienta y no busques camorra.
Don Lati, usted ha dado un golpe en un banco.
Naturalmente.
Que te frían un huevo, Nicanor. A don Lati le ha caído la lotería en un décimo del 5.775. Yo se lo he vendido.
El muchacho y un servidor lo hemos presenciado. ¿Es verdad, muchacho?
Así es.
Miau.
Pacona, una vieja que hace celestinazgo y vende periódicos, entra en la taberna con su atilla de papeles impresos y deja sobre el mostrador un número del Heraldo. Sale como entró, fisgona y callada. Solamente en la puerta, mirando las estrellas, vuelve a gritar su pregón.
Heraldo de Madrid, corres. Heraldo, muerte misteriosa. De dos señoras en la calle, de bastardillos. Corres, Heraldo.
Don Latino rompe el grupo y se acerca al mostrador huraño y enigmático. En el círculo luminoso de la lámpara, con el periódico abierto a dos manos, tartamudea la lectura de los títulos con que adereza el reportero el suceso de la calle Bastardillos, y le miran los otros con extrañeza burlona, como un viejo chiflado.
El tufo de un brasero, dos señoras asfixiadas, lo que dice una vecina, doña Vicenta no sabe nada. Crimen o suicidio, misterio.
Mire usted, si el papel trae los nombres de las hachis, don Lati.
Voy a verlo.
No me cargue usted la cabezota, tío Lila.
Don Lati, vámonos.
Aventurero, que esas dos sujetas son la esposa y la hija de don Máximo.
¡Absurdo! ¿Por qué habían de matarse?
Pasaban muchas fatigas.
Estaban acostumbradas. Solamente tendría una explicación, perdón. El dolor por la pérdida de aquel astro.
Ahora usted hubiera podido socorrerlas.
Naturalmente, y con el corazón que yo tengo, Venancio...
El mundo es una controversia.
¡Un esperpento!
Cráneo privilegiado.
Y aquí se acaba otro capítulo más de Con la casa en la mochila. Recordar que se cumplen 20 años de todas las radio libres, hay que celebrarlo. Recordar también el Día Sin Hogar, que cumple hoy su veredictos. Y hasta la semana que viene.
Buenas tardes. Doy gracias al técnico del control, Javito, y a la productora, Redegir. Dar gracias a Radio Mochila y gracias por haberme entrevistado, el amigo Víctor, y que Dios reparta suerte.
Para vivir no hay que esperar.
Ascultă cu casa în spate.
Leniu cărgi mengici sagbi.
Deci, se dă de hanșit.
Escucha con la casa en la mochila.